La búsqueda de tesoros ha sido el tema central de muchas novelas de aventura y de misterio. Y hoy en día existen personas que están especializadas y dedicadas a encontrar tesoros, pero también, de forma fortuita, alguna vez que otra se descubre algún tesoro. ¿Qué ocurre entonces con este? ¿Pasa a ser propiedad de quien lo descubre? El derecho romano ya se ocupó de ello, para armonizar los intereses del hallador con los del propietario del fundo donde se realiza el hallazgo. En la actualidad, todas las legislaciones tienden a atribuir al Estado como propietario de todos los bienes considerados abandonados o que carecen de dueño. ¿Qué es el tesoro oculto? Nuestro Código Civil, en su artículo 352, lo define como el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no conste. Este va a ser nuestro siguiente tema. La profesora de Derecho Civil, Maripaz Pous de la Flor, nos habla de esta figura jurídica, el tesoro oculto.
Buenas noches. La verdad es que al comienzo de esta presente emisión quisiera en principio dedicarle unos breves segundos a dar unas pautas sobre lo que va a suponer el afrontar en el nuevo curso académico la asignatura de Derecho Civil 3. Vamos a hablar y vamos a conocer la temática y la materia de lo que supone los derechos reales y el derecho hipotecario con una pequeña parte de lo que supone el registro. El profesorado lo compone en este caso el profesor responsable y catedrático de la asignatura, don Antonio Hernández Gil Álvarez Cienfuegos, doña Guadalupe Hernández Gil, doña Rosa de la León Segui, doña Begoña Flores y la persona que ahora mismo en estos momentos le está dedicando estos breves tiempos, que soy Maripaz Pous. Quisiera únicamente señalar que la bibliografía y el material que pueden elegir ustedes libremente está consta en el programa, de manera que no hay un único manual, sino que pueden optar por Albadalejo, Diez Picace o el profesor Lasarte Álvarez, como ocurrió ya en el curso pasado para los que estuvieron ya con nosotros y a las que desde este momento les recibo con una notable y grato saludo. La disciplina de la materia vuelve un poco a encaminarse a lo mismo procedimiento que tuvo lugar en el anterior curso, y recordarles como más significativo es la prueba del examen. Consta de 5 preguntas que deben de contestar todas ellas, por favor. Deben de contestarlas en el espacio tasado que nosotros ya sabemos prácticamente y ubicamos para su contestación. Y únicamente el horario de guardias y permanencias, decirles que estamos a su disposición lunes, martes, miércoles y jueves por la mañana, normalmente sobre de 9:30 a 2, y los martes por la tarde en lo que es nuestro horario de guardia de 4 a 8. Sin más, quisiera realmente centrarnos en una materia que es sumamente significativa y muy interesante y que ya corresponde al afrontamiento del nuevo curso académico. Nos estamos refiriendo al tesoro oculto. Es cierto realmente que la ocupación en sí fue un modo de adquirir, que ya lo estudiaremos, importante ya en los pueblos primitivos y aún tenemos que decir que hoy en los propios pueblos en formación. Pero en la actualidad su aplicación, la verdad, es que cada vez se ve más reducida, quizás en aras un poco a la seguridad que todas las legislaciones tienden a atribuir al Estado como propietario de todos los bienes que van a considerarse abandonados o aquellos que carecen de dueño. Esto nos sitúa a plantearnos la cuestión y la consideración también social y jurídica de qué puede atribuirse al tesoro oculto, sobre todo en los momentos actuales que asistimos a unos cambios un tanto acelerados en el afán de crear, sobre todo, medidas de protección en lo que supone la posesión y la propiedad de las cosas. El ánimo, la intención de poseer, de ser mío, hacen un poco que el abandono, el hallazgo, la desposesión se conviertan en factores quizás poco habituales en la práctica dentro del mundo jurídico. No obstante, nuestro Código Civil dedica en su articulado, concretamente los artículos 351 y 352, a la figura de lo que es y va a suponer el tesoro oculto. El tesoro oculto, dice el artículo 351, pertenece al dueño del terreno en que se hallare. Sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena o del Estado y por mera casualidad, la mitad se aplicará siempre al descubridor. Si los efectos descubiertos fueran un tanto interesantes para las ciencias o las artes, en este caso el Estado adquirirá por su justo precio, que se distribuirá siempre de conformidad a lo declarado. Ya desde el derecho romano está quizás el tesoro sometido a un régimen jurídico especial, un régimen que trata de armonizar los intereses del hallador con los del propietario, en este caso del fundo en que se realiza el hallazgo. Al primero se le atribuye una participación en el tesoro por derecho simplemente de ocupación y, sin embargo, al segundo se le atribuye por título de accesión. Pero al parecer, de acuerdo con las modernas investigaciones sobre fuentes romanas, originariamente la adquisición del tesoro tenía lugar solamente a favor del propietario del fundo y el derecho del descubridor o inventor fue reconocido únicamente después de haberse considerado los tesoros como el concepto de bien vacante, que por tanto en este caso pertenecerían a lo que es el erario público, en los momentos actuales al Estado. El descubridor era, en tal caso, simplemente el denunciante del descubrimiento al erario, y por esa cualidad se le reconocía ese derecho a un premio. Esto, sin embargo, no ocurría en el derecho germánico, donde el interés del fisco, en este caso, se limitó continuamente en esta materia y, en este caso, únicamente quedaba vinculada a los particulares. En general, no se reconoció un derecho del propietario del fundo, sino a lo sumo el derecho del inventor a una parte. En el derecho primitivo, en este caso común, inglés, se concedía, sin embargo, el tesoro al hallador. Más tarde se atribuyó a la corona el derecho sobre todos los tesoros que fuesen hallados, sistema de este de regalía que todavía sigue vigente en Inglaterra, mientras que en América del Norte sigue en vigor la antigua regla de que el inventor tiene derecho por entero al tesoro. En nuestro derecho, la adición literal del artículo 352 entiende por tesoro, para los efectos de la ley, el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no conste. Bueno, pues lo primero que se difiere de este precepto es que el tesoro es una cosa mueble. Aunque no se utilice concretamente esta palabra, que sin embargo en cambio aparecía ya de modo expreso en algunos códigos civiles como el italiano de 1865 e incluso el vigente de 1942 en su artículo 932, entendían de alguna manera que unánimemente toda la doctrina española partiera un poco de las definiciones que las doctrinas francesas e italianas venían a considerar al tesoro con esa categoría de cosa mueble. Por tanto, se descarta que pueda ser tesoro la cosa que simplemente constituya pertenencia de un inmueble o que sea ese inmueble calificado, en este caso, por destino. En segundo lugar, ha de tratarse de una cosa precisa o de valor. Es decir, hablamos de dinero, de alhajas, de otros objetos preciosos. Este valor no ha de ser precisamente pecuniario, sino que puede ser un valor histórico, un valor arqueológico o artístico. Además, ha de tratarse siempre de una cosa escondida, y así se desprende literalmente del artículo 352 cuando preceptúa y habla de depósito oculto e ignorado. La ocultación, sin embargo, plantea algunas cuestiones de interés. Ante todo, lo es si para calificar si es necesario que se haya ocultado o enterrado por obra del hombre, o pueda entenderse, sin embargo, que por el contrario, escondida la cosa por cualquier causa, efecto de la naturaleza o de fuerza mayor. En este sentido, la solución es que basta el hecho de la ocultación sin necesidad de que ésta sea producida por la mano del hombre. Otra cuestión que se nos presenta es el tiempo que debe haber permanecido la cosa oculta o escondida. En este sentido, el criterio de la antigüedad del tesoro se halla íntimamente conectado con el problema quizás de la inexistencia o del desconocimiento por parte del propietario. Por tanto, la antigüedad del tesoro tenemos que entenderla que se halla únicamente en función de la posibilidad de encontrar o no al dueño legítimo, lo que hace pensar que cuanto más reciente es un tesoro, más fácil puede fijarse quizás la propiedad. Y finalmente, no parece necesario que el tesoro se halle oculto en un inmueble, que es un poco quizás lo que pueda derivarse del artículo 351 del Código Civil que se refiere al dueño del terreno. En todo caso, ha de tratarse de cosa cuya legítima pertenencia no conste. Ello puede entenderse en el doble sentido de que razonablemente no puede saberse quién es el propietario, pero también en el sentido de que haya de presumirse, por tanto, que no existe tal propietario. En la práctica parece que ambos criterios vienen a coincidir, pero no siempre y de modo absoluto. Lo cierto es que el Código Civil considera como momento esencial de la institución la carencia de una constancia de la propiedad, es decir, la idea de que no conste la legítima pertenencia. Esta idea nos conduce un poco a la opinión del que el tesoro no es un verdadero modo de adquisición, ya que dogmáticamente no es concebible que se adquiera la propiedad de una cosa de la que sea incierta si hay o no hay propietario, sin que se disponga un procedimiento dirigido a determinar la situación real del derecho. Si tal cosa se admitiera, no habría más remedio que aceptar, en caso de posterior aparición de un propietario, una revocación o una resolución de la adquisición. Caeríamos, por tanto, en el absurdo de una adquisición que se resuelve porque en realidad no era tal adquisición. Tales dificultades, tenemos que decir, desaparecen si el tesoro siempre se considera como esa res nullius del derecho romano. El tesoro realmente mantiene ciertas diferencias con otras instituciones, en el sentido de que es que la propiedad en este caso no puede averiguarse. Y respecto a la propiedad del tesoro, hay que distinguir tres casos. Que se realice el hallazgo por el mismo dueño de la finca, que se realice por un extraño y que lo descubra cualquiera en propiedad del Estado. En el primer caso, adquiere la propiedad el dueño. Sin embargo, en el segundo y en el tercero, el descubridor puede hacer suya la mitad del tesoro siempre que el hallazgo se haga por casualidad, correspondiendo la otra mitad, sin embargo, al dueño del terreno. Por descubridor siempre hay que entender la persona que materialmente lo haya, y no aquella por cuyo encargo o a cuyas órdenes o por cuya cuenta trabaja. Por tanto, es descubridor el obrero que lo encuentra, y no el tratista de la obra, en cuyo caso la realización apareció, en este caso, el tesoro. Siguiendo la línea del ejemplo expuesto, diremos que es necesario que exista la casualidad del descubrimiento. Se niega esta circunstancia, por ejemplo, cuando se trata de una excavación, en este caso premeditada o incluso programada, con un plan ya trazado y dirigido por técnicos, en este caso competentes o técnicos especialistas en la materia. El propietario adquiere el tesoro hallado por él en su fundo o en su causa, aun cuando lo busque, en este caso, con mera intención. Cuando el tesoro es hallado en propiedad ajena, se produce una verdadera situación de copropiedad, en este caso entre el descubridor y el propietario de la cosa en que el tesoro se contenía, independientemente de cuál de ellos obtenga la posesión. No es preciso para que se produzca el efecto adquisitivo que el descubridor tome posesión del tesoro ni que lo haga con un determinado ánimus. El descubridor, en este caso casual, en el fundo ajeno, igualmente que el dueño de este fundo, adquiere la mitad del tesoro desde el momento mismo del descubrimiento, aunque no se dé cuenta de que lo que ha descubierto, ignore que lo ha descubierto en esa calidad de tesoro o incluso que no sepa que la ley le concede un derecho sobre el mismo. Por tanto, adquiere en virtud realmente de un hecho jurídico una hipótesis que la propia ley considera suficiente para la adquisición de la propiedad, que en este caso se llamaría mitad pro indivisa del propio tesoro, y lo haría en el propio concepto llamado de premio legal por tal descubrimiento.